Antes de la Revolución Mexicana, los derechos laborales, educativos y electorales de los mexicanos eran prácticamente inexistentes, pero una poderosa batalla conformada por demandas sociales culminó en la construcción de un sistema político que permitió gozar de libertades y democracia como grandes legados del México revolucionario. Estos días en México se conmemora el 103 aniversario de la Revolución. Entre los logros más importantes de la lucha revolucionaria estuvieron la reducción de horas en la jornada laboral, la mejora de condiciones para obreros y campesinos, la instauración de la educación pública y la posibilidad de regir la vida del país mediante el voto. Sin embargo, aquellos logros han ido perdiendo con el paso de los años y en la última etapa política mexicana, pero también mundial, fundamentada en el neoliberalismo de pequeñas oligarquías poderosas, la situación pareciera muy similar a la que se vivía en el México de 1910, que provocó la revolución. Así al menos opinan algunos analistas. Sobre este asunto nos informa Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
Necesitamos transformar nuestras instituciones políticas, económicas y sociales, para lograr un Estado eficaz y, sobre todo, una democracia de mayores resultados.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Revolución Mexicana. En 1910, el 85% de la tierra en México era propiedad de menos del 1% de la población, mientras que los campesinos sufrían los efectos del hambre y la pobreza. Hoy día, algunos mexicanos piensan que la historia se repite. John Sachs Fernández es profesor de la Universidad Autónoma de México, la UAM.
Creo que es un recordatorio de lo más significativo, precisamente en momentos en que el país está enfrentando no solamente un deterioro económico bastante profundo, una regresión. Es un país donde ha habido en los últimos 30 años una enorme concentración de la riqueza. En estos momentos es uno de los países de América Latina donde hay el mayor número de millonarios y de multimillonarios, y al mismo tiempo es un país donde la polarización social y la inequidad profunda que vive se manifiesta en un crecimiento inusitado en América Latina de los índices de pobreza. El país ha vivido ya 30 años de una masiva regresión que ha sido profundizada por una oligarquía y un sistema de corte imperial, un esquema oligárquico imperial formalizado en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que ha favorecido a una élite, la más beneficiada, en Estados Unidos, en Canadá, en México, y ha tenido catastróficos resultados para la economía campesina, para la economía popular, que ha sido brutalmente agredida. Realmente es una guerra de clase sistemática prácticamente desde los años 80, pero que se formaliza en el Tratado de Libre Comercio de 1994.
La violenta respuesta del pueblo mexicano a las políticas de hambre del dictador Porfirio Díaz en 1910 no solo hizo visible el liderazgo de Emiliano Zapata y Francisco Villa, sino que se logró un reacomodo de fuerzas políticas. 7 años más tarde se aprobó la Constitución Política que, entre otras cosas, promulgaba el control de los recursos naturales del país, educación gratuita y laica y la formación de sindicatos laborales. El presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados políticos pretenden eliminar las medidas protectoras elaboradas por los revolucionarios mexicanos hace más de un siglo. El analista mexicano subraya que los cambios a la Carta Magna de México propuestos por el gobierno actual son las partes que por más de 100 años han sido la piedra en el zapato de los Estados Unidos.
El artículo 27 constitucional formaliza la propiedad de la nación sobre los recursos que están en el subsuelo, y sistemáticamente ese ha sido la piedra en el zapato de la relación de México con los Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, hablo específicamente de la clase gobernante de los Estados Unidos.
Para ilustrar el punto, Sachs recuerda cómo durante la campaña promocional del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la posición de Washington hacia su vecino del sur quedó clara cuando el candidato presidencial Albert Gore respondió a las inquietudes de su adversario Ross Perot.
Albert Gore estaba muy molesto y le dijo en público en la CNN, y aquí lo escuchamos: "Usted lo que no entiende", le dijo Gore a Ross Perot, "es que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska". Estaba refiriéndose a un acontecimiento de 1803 y de 1867 para referirse al Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, porque en el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte habían elementos suficientes para desmontar los fundamentos, las leyes fundamentales de la Constitución de 1917. Y es precisamente en ese sentido que es lo que estamos viviendo hoy, en estos momentos.
Sachs Fernández dice que la situación actual en México es parecida, si no peor, que la que prevalecía en los días previos al conflicto armado de 1910.
Yo considero que mucho de lo que hemos venido viviendo en México de los años 80 para acá es un neoporfiriato, porque ha sido una regresión tremenda, pero incluso si nosotros hiciéramos una comparación en términos de la defensa del patrimonio nacional, podríamos coincidir con varios historiadores en que incluso la oligarquía porfiriana tenía más sentido de la nación que la actual. Ahora son unos, lo que llamamos los neoliberales, yo creo que superan en mucho las grandes y majestuosas entregas que hizo Santana. Y en estos momentos el país está al borde de tener un acontecimiento de regresión y de saqueo solamente equiparable a la gran pérdida que sufrió México, al gran saqueo territorial a que el país fue sometido y se formalizó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
No obstante la depredación y saqueo de la riqueza bajo la pasiva vista del gobierno dócil de Enrique Peña Nieto, John Sachs Fernández asegura que hay una luz en el horizonte.
Grandes líderes en estos momentos en México, y me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, pero también a otros líderes intelectuales y espirituales del país, como por ejemplo Pablo González Casanova, han firmado un documento en el que precisamente advierten a la presidencia actual del país, a los senadores y a los diputados, que procediendo con la entrega de la riqueza petrolera del país a las empresas extranjeras tipo ExxonMobil y Chevron, están cometiendo un acto de traición. Creo que hay un gran esfuerzo de resistencia civil pacífica a este atropello al patrimonio de la población mexicana, y creo que hay elementos importantes que nos hacen a nosotros pensar que sí, sí hay esperanzas y sí hay la posibilidad de cambios positivos.
Vamos a fortalecer la jornada de lucha, vamos a impulsar nuestro plantón, vamos a impulsar las actividades sincronizadas, coordinadas en los estados, vamos a continuar con las jornadas de lucha en el Distrito Federal.
En tanto, los movimientos sociales se multiplican. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se mantiene firme en el sureste del país y el estudiantado se fortalece haciendo eco a la valentía de los maestros de México. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.